De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a un encuentro con nuestro amigo y experto en defensa, Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal?
Muy bien y encantadísimo de estar en los estudios de Radio Sefarad.
Bueno, hoy no te tenemos en la línea telefónica, te tenemos en persona y vamos a aprovechar para echar un nuevo capítulo de este blog de guerras postmodernas, donde vas desarrollando una teoría que de momento no se ha demostrado que sea falsa. Digamos que todavía es quizás un poco temprano para afirmarlo 100%, que ese es el término, pero tú hablas de una nueva Guerra Fría, ¿no?
Exacto. Evidentemente mi tarea como alguien que se dedica a estos estudios es ir abriendo brecha, ir señalando el camino. Hemos avanzado desde la última vez que estuve aquí y hablamos precisamente aquí en el estudio del concepto de Nueva Guerra Fría, en aquel momento sonaba como un tanto aventurado, yo lo veía claramente y ahora hemos visto un paso, un nuevo tablero de juego de esta Nueva Guerra Fría que en aquel momento lo mencioné, Oriente Medio, pero es que ahora mismo se han metido los rusos, que eran los personajes centrales de esta historia.
Sí, tú siempre mencionabas el papel más que estaba jugando Rusia, el que quería jugar, ¿no? Y ahora parece que está empezando a jugar y cada vez se atreve a más porque del otro lado parece que nadie responde al gambito, ¿no? Hablando en términos de ajedrez.
La cuestión era que yo señalaba en aquel momento, a ver, el actor fundamental en esta nueva Guerra Fría es Rusia, y hay que ver con quién mantiene alianzas. Por un lado, con los países del eje, la alianza bolivariana más Argentina, que además vemos las relaciones de Rusia...
Que puede variar en el próximo mes.
Sí, bueno, está muy abierto a las cuestiones. Yo, por ejemplo, pensaba que en Grecia podía haber un vuelco de orientación, pero los rusos no tenían dinero para rescatar a Grecia y todo se quedó en palabras. Y el otro gran línea de alianzas era Rusia con lo que allí denominan el eje de la resistencia. O sea, que era un juego de palabras un poco paródico del eje del mal. Si Estados Unidos hablaba del eje del mal, ellos autocalificaron el eje de la resistencia. Hablamos de Irán, de Siria y luego ya de Hezbollah y Hamas. En aquel entonces pues era simplemente incipiente. Lo que pasa es que han pasado dos cosas fundamentales. Una es el acuerdo nuclear y el fin de las sanciones contra Irán, y ya los rusos han ido a saco, como ha ido ya todo el mundo, porque por allá han desfilado ministros de economía de...
Sí, España fue con 20 empresarios también.
Sí, sí, ahí. Pero los rusos ya en la feria MAX 2015, es una feria aeronáutica y militar que se celebró en el pasado verano, ya hablaban que eso es una cosa muy típica de la industria rusa, que les encanta, y valga el chiste, vender la piel del oso antes de cazarlo. Hablaban ya de 21.000 millones de dólares en contratos en aviones de combate, aviones de pasajeros, satélites y demás.
Y de los S-300, ¿no? Se llaman...
Sí, sí, que es el gran culebrón hasta ahora. Y eso es otro, bueno, estupendo que lo hayas mencionado, porque era uno de los síntomas de cómo estaban las relaciones triangulares entre Occidente, Rusia e Irán. Irán, el problema es que, bueno, primero, la cuestión de Irán es que compraron un montón de armamento en la época del Shah.
Estados Unidos. Fue hace 50
sí,
años, ¿no?
Sí, se metieron en la guerra, bueno, entraron en guerra con Irak, se convirtieron entonces en compradores de armamento chino y ruso, pero entre el agotamiento económico por la guerra, entre las sanciones posteriores, podríamos decir que el ejército iraní es muy vintage. Y en su ansia de modernizarse, una de las cosas primeras que quisieron fue mejorar su red de defensa antiaérea con los misiles, los famosos misiles S-300. Pero ahí entró en juego las relaciones de Rusia con Occidente. Y podemos imaginar que las promesas subterráneas que hubo en su momento, las negociaciones, lo que sea, Rusia, a última hora, después de haber firmado contrato, cambió de impresión. Y fue más curioso porque los iraníes habían adelantado un dinero, como se adelanta la compra de una casa, un coche, y los rusos se lo terminaron devolviendo al depósito. Exacto, le devolvieron la señal. Y eso significaba que hubo presiones o llamadas. Habrá que ver qué clase de intercambio se les dijo a los rusos. Mira, por favor, no le vendáis esas cosas a los iraníes. Que nosotros, a cambio, bueno, eso ya sabrá. Eso lo leeremos en los papeles que se desclasifiquen dentro de unos años. Y de pronto, entramos en un periodo de tensión inusual con Rusia y... síntoma, ahora los rusos están encantadísimos ya de venderles y entregarles los S-300 dentro de este paquete de 21.000 millones de material de defensa y aeroespacial. Entonces veíamos que las relaciones de Rusia eran, por un lado, con Siria, pues era su proveedor de armas, y por el otro lado estaban ahí unas incipientes relaciones con Irán. Pues ahora, esa cosa que yo señalaba, digo, a lo mejor podías decir prematuramente que yo señalaba una guerra fría, pero ahora hemos visto que se han cumplido dos. Irán y Rusia van a acrecentar sus vinculaciones y sus intercambios, y Rusia ha entrado, vamos, hasta la cocina en Siria. Que además es muy divertido porque 15 días antes de... 15, no, 3 días. 15 días antes yo lo señalé en el medio que se estaban empezando a pasar cosas que daban a entender que Rusia iba a intervenir, mientras en los medios rusos leíamos cosas como... La campaña de desinformación occidental para vender la moto de que Rusia va a meterse
en Siria.
O sea, ¿qué más? Me imagino yo cómo sonará eso. Llamarían desde el teléfono de Moscú y ahora, chicos, el mensaje es otro.
Bueno, esto es como la rapidísima información que tenían los rusos sobre que el avión que cayó en el Sinaí no era un atentado. O sea, tanto el problema era que los dos... Tanto Rusia como Egipto no tienen credibilidad ninguna, y menos después de declaraciones como esta, ¿no?
La cuestión, yo me digo, el pobre papelón que le toca a todos aquellos encargados de trabajar y defender la postura oficial rusa, porque un día estás defendiendo que todo eso son insidias y sin fundamento, y a los 15 días estás defendiendo la intervención. Además, se ha hecho, ¿no?, toda esa línea argumental que se mantuvo de que la intervención rusa en Siria era una operación antiterrorista orientada claramente a luchar contra el Estado Islámico, mientras los que estamos metidos en el ajo veíamos todos los días que estaban cayendo bombas en Idlib y en Latakia, en la línea de frente contra los rebeldes más, menos moderados o menos moderados, pero que desde luego no era el Estado Islámico.
Pero sí, aunque Rusia no ataque directamente a los rebeldes, sí, lo que le da cancha al ejército sirio de Hafez al-Assad, estar libre de preocupaciones en el frente antiterrorista contra el Estado Islámico, y para dedicarse a atacar a la oposición, ¿no?
A ver, la realidad en Siria sobre el terreno es que la animosidad entre el Estado Islámico y el régimen de Assad, esto es un... es poquita. O sea que...
O sea, no se llevan tan mal como aparentan,
¿no? No se llevan mal. El problema es que estas extrañas relaciones no son exclusivas del régimen del Estado Islámico, porque si uno ve el mapa, aquello ha tenido unas características de guerra medieval enormes. Es decir, hemos visto que aquí en el frente, a lo mejor no es que se hayan coordinado ya llamándose por teléfono o por walkie-talkie, pero justamente aprovechando que uno atacaba, el otro atacaba y ganaban terrenos contra un enemigo común desde dos frentes. Y esos que estaban aquí luchando allí estaban... enfrentados en otro territorio. Eso no se debe a una cuestión fundamental, que aunque nosotros hablemos de los rebeldes como una entidad única, en realidad tenemos un espectro de grupos enormes que van desde el Ejército Sirio Libre, que aquí siempre se les ha llamado los moderados, pero es que cuando uno mira que el Ejército Sirio Libre solo es una etiqueta. Dentro, en cada región, el Ejército Sirio Libre está compuesto por un montón de facciones y grupos, cada uno hijo de su madre y de su padre, y con distintas ideologías. Y luego dentro del mundo de los yihadistas, tres cuartos de lo mismo. No es lo mismo el antiguo Frente Islámico que Jabhat al-Nusra. Y cada uno a su vez, bueno, quitando Jabhat al-Nusra, que sí es una marca consolidada. Uh-huh. Además, tampoco son los mismos que empezaron a decir... A los que estamos siguiendo la guerra es una locura, porque cada tres meses aparece un vídeo de tres, cuatro grupos se unen, se cambian el nombre, cambian de logotipo, juran lealtad a unos y a otros. Entonces, lo que ha habido es una especie de no de alianzas móviles, sino de que hay que, cuando hablemos de la guerra civil siria, hay que hablar de las guerras civiles sirias, porque además tenemos muchos actores. Lo que hacen los kurdos por un lado, lo que hace el Estado Islámico por otro, lo que hacen los rebeldes por otro. Y además, eso de las guerras civiles es la clave fundamental de por qué está el lío. Porque si mañana de repente hace las maletas, se monta en un avión ruso y aparece en Crimea y deja y abandona el país y se colapsa el régimen, no va a acabar la guerra. Solo se habrá despejado el tablero un jugador. Y al revés, si mañana el Estado Islámico
implota... Un poco lo que pasó con Gaddafi, ¿no? Se fue Gaddafi y no, se acabó la guerra, recién empezó.
Ya, bueno, en aquel entonces, aún así, los rebeldes estaban todavía supuestamente unificados y el proceso llevó meses. Aquí no, estamos partiendo de un punto de partida en el que sí, ya están los bandos establecidos, ya están los grupos y ya están los enfrentamientos. Y si mañana implotara el Estado Islámico por alguna razón, evidentemente la guerra continuaría. Y hemos visto violencia, los kurdos, que ahora tienen muy buena prensa, porque bueno, primero, se mantuvieron muy al margen. Ahora se les glorifica, pero fueron unos rebeldes. O sea, ellos tan pronto controlaron el territorio que pudieron, ni siquiera, es decir, en aquellos momentos en que hubo ofensivas del régimen contra poblaciones en manos de los rebeldes, de ellos, no intervinieron, no hicieron nada, mientras los del Ejército Sirio Libre y otros grupos les pedían, por favor, que intervinieran. Solo cuando el Estado Islámico tocó en su puerta, se han implicado en la guerra. Pero bueno, hace poco salían, pues, que habían, en su avance hacia el sur, ya habían llegado a núcleos de población que no son de mayoría kurda y que con la población árabe suní habían tenido, pues bueno, en fin, se habían cometido ahí atrocidades. Entonces, aquí todos han cometido en algún momento atrocidades contra el grupo étnico, religioso, lingüístico, aparte, y entonces son varias guerras en marcha.
Son varias guerras y con varios aliados cada una, porque
sí, claro.
Si uno dice, a ver, ¿Turquía de qué lado está?
Oh, sí, bueno, ese ha sido, si nos preguntamos, ¿por qué Washington, que es un todopoderoso, no interviene y soluciona esto de una vez? Porque esto es como, ver, como son ligas distintas en las que cada uno, en cada liga estamos con un equipo diferente. Por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos ha dado cuenta que el ejército sirio libre es demasiado débil y demás. Está apoyando a los kurdos. Bien, pero somos aliados de los kurdos contra Assad. Sí, pero es que resulta que los kurdos Turquía los considera enemigos, pero es que Turquía es amigo de la OTAN. Ahí está. En Irak somos aliados de los iraníes para luchar contra el Estado Islámico. Pero en Siria no estamos en contra de Assad, apoyado por...
O sea que es un poco imposible entender. Y entonces, si es imposible entender, ¿qué salida puede tener esto? Porque tú dices, si se va Assad, tampoco pasa nada, tampoco se acaba. Si derrotan a Daesh, tampoco se acaba.
Bueno, la cuestión es...
Porque esto, aparte, Daesh, lío, sí, sí. Daesh no es solamente un ejército. Daesh es una forma de vivir en el mundo occidental también. O sea, hay mucha gente pendiente de los vídeos y de las redes sociales de lo que pasa con Daesh. ¿No?
Bueno, lo que has planteado es muy, muy importante. Yo decía que si mañana acaba el régimen, bien, acaba el régimen y ya está. Pero ahora lo que se está planteando sobre la mesa es posible algún tipo de acuerdo en el que, por ejemplo, Assad se va a una dacha en Crimea, pero queda, por así decirlo, la estructura del Estado, y se llega a un acuerdo con ciertas facciones de los rebeldes. Entonces ya empezaríamos a despejar bandos. Y entonces los que serían los rebeldes del ejército sirio libre, kurdos, y el régimen llegarían a algún tipo de acuerdo, el régimen cedería. No sé, habrá que verlo. Ya los rusos han dicho que la permanencia en el poder de Assad no es fundamental para ellos. Mm. Lo cual, en fin, ya empieza a dar una pista, que los rusos siempre telegrafían sus intenciones.
Sí, pero que igual es esos globos sondos que después, dentro de dos días los desmienten, ¿no?
Ya, bueno, pero se está preparando, o sea, ya se está preparando el terreno. Incluso algún analista decía que esta campaña de bombardeos ruso, primero, ninguna guerra se gana exclusivamente desde el aire. Sí es cierto que sobre el terreno están las tropas del régimen, pero que los rusos no podían mantener indefinidamente, a diferencia de Estados Unidos. Como decía alguien, dice, Estados Unidos se puede permitir el lujo de mandar un avión y lanzar una bomba guiada por láser de cientos de miles de dólares para destrozar una furgoneta de segunda mano. Los rusos, en cambio, estamos viendo que están usando bombas guiadas tontas, porque, en fin, a pesar de que siempre en sus catálogos, en sus ferias internacionales, muestran que tienen mucho armamento guiado. Entonces, ¿cuántos meses van a estar los rusos aquí? Quizás entonces el objetivo de los rusos quizás no es solo acabar con los rebeldes, sino es debilitarlos lo suficientemente para poder tener una mayor opción a la hora de sentarse en la mesa. Mm. Y claro está, también es verdad que los rebeldes sirios en el 2012, cuando se les planteaba una salida negociada con Assad, decían, mira, yo no me metí en una guerra, destrocé mi vida y he perdido todos estos amigos para ver que Assad siga en el poder. Pero ahora en el 2015 la situación ha cambiado mucho. Mm. Las probabilidades de que ellos se vean... ciencia cierta, de que ahí pueden llegar a ganar la guerra de una forma decisiva y determinante, además, teniendo en cuenta que están tan divididos, pues yo creo que eso también puede que hacer que posicione. Entonces, la solución aquí va a ser empezar a despejar la ecuación.
¿No puede ser que lo de Rusia, más allá del terreno militar, pues sea una jugada política, simplemente geopolítica, para ver... sacar músculo y decir, oye, que nosotros tuvimos nuestra gripe desde el 91, pero que ahora estamos y somos potencia mundial. Y...
Por supuestísimo, por supuestísimo. O sea, esto, cuando uno mira que el otro día se hablaba ya de que Putin tenía una aprobación a la intervención en Siria, empezamos ya a andar en el terreno de los 80 y tantos y 90 y tantos%, pues ya uno puede empezar a entender, justo en un momento en el que, uno, la caída del precio del petróleo, brutal, desde el verano del año pasado, que andaba el barril por 120, y llevamos un año que está entre 40 y 50 dando bandazos, la verdad que ahora mismo no sé en qué anda, pero me refiero que yo la iba siguiendo semana a semana cuando empezó 90, 80, 70, 50, 40, Eso por un lado. Y las sanciones económicas, está empezando a ser la vida de los rusos un tanto...
Las de ucranianas, digamos, las sanciones por Ucrania.
Sí, exacto, perdón. Sí, las sanciones impuestas por la Unión Europea y bueno, incluso ahora, por ejemplo, el otro día estaba viendo que había una interdependencia enorme entre las industrias de defensa ucraniana y rusa. Una cosa le da a la Guerra Fría, cuando en la Unión Soviética fragmentaban... Para ser más resiliente a su industria, la dispersaban por todo el territorio de la Unión Soviética, ahora se han encontrado que necesitan un montón de componentes y repuestos y motores que fabricaba Ucrania y que luego en Rusia se ensamblaba y se vendía. Y ahora se han dado cuenta de que...
Le falta el muelle del número 5.
O cosas más serias, como los motores que fabrica la empresa Motorsich, que todo, no estamos hablando ya de muelles, sino de motores, que toda la mayoría inmensa... flota de helicópteros y aviones rusos tenían motores. Entonces ahora resulta que la industria de defensa rusa empieza a tener también hasta problemas para vender según qué cosas. Uh-huh. Entonces habrá que ver cómo está el frente interno. Evidentemente en un país donde los medios de comunicación están controlados, los disidentes intelectuales, bueno, terminan sufriendo enfermedades de plomo o plutonio. Es decir, no es previsible a corto plazo que aparezca una alternativa política, pero sí al menos el malestar social, que es un malestar social que es el que se estaba hablando durante los últimos meses debido a las sanciones y al empeoramiento de la calidad de vida, y vaya, ahora ha quedado totalmente olvidado y, uh-huh. y cubierto por el orgullo patrio de ver cómo somos potencia. Sumando a otras cosas, yo recuerdo leer sobre las facturas que estaba acumulando Assad de armamento ruso y pensaba, ¿y esto quién lo paga? Aparte de que el régimen sirio, bueno, la economía siria está siendo sostenida por el esfuerzo económico iraní, pero yo lo que me refiero es que me parecía muy, muy extraño que los rusos estuviesen vendiendo armas a un régimen del que no sabían si iban a cobrar la factura. Entonces, de repente intervienen y apuntalan al régimen, y yo digo, esto parece un poco que están intentando asegurarse que esas facturas van a ser cobradas, que ya se llevaron un palo con Gaddafi, cuando vieron que se les fumaban los contratos que habían, que pensaban que iban a...
Siria, como tú hablas, es el epicentro, pero evidentemente eso produce ondas que tienen más fuerza cerca y luego se van alejando y en todas partes hacen olas. Pero yo tengo una pregunta que parece que no tiene nada que ver, pero está muy cerca de esto. Los refugiados. Los refugiados de las guerras sirias, son 4 millones de personas que se han ido durante estos 4 años a Jordania, a Turquía, a donde han podido. Y estaban en Turquía durante mucho tiempo. No es que en el último mes ha habido una ola de refugiados, sino que están allí desde hace 2-3 años. ¿Qué es lo que ha pasado para que de pronto alguien les diga cruzar en botes a Lesbos y de ahí seguir camino a Alemania?
Es una pregunta muy interesante que nadie se ha preguntado aquí. Es curioso porque, bueno, claro, a ver, los que seguíamos el conflicto y siempre nos llegaban, aparte yo soy socio... Dacnur y tal, y siempre tiene el email donde vemos esas pedazos inmensidades de campos refugiados en Jordania, que yo creo que el ciudadano medio europeo a lo mejor no tenía constancia, pero de pronto, exacto, ¿por qué se han puesto en marcha? Vamos a ver. Casualmente, dice Turquía que se suma al esfuerzo internacional contra el Estado Islámico y empieza a, vaya casualidad, a bombardear los campamentos del PKK dentro de Siria y también los de el IPG, el grupo hermano, que además se parece mucho al anuncio ruso, vamos a meternos allí para luchar contra el Estado Islámico, y casualmente las bombas siempre por error caen, no error. Bueno, primero sucede eso, y tanto Alemania como Estados Unidos, que habían desplegado baterías de defensa antiaérea, y España, por cierto, también, en Turquía, se replantean ese despliegue y esa postura de ayuda a Turquía, cosa que en Turquía sentó muy, muy mal. Aparte de eso, entre la campaña de bombardeos y la atmósfera política enrarecida, las noticias que a mí me llegaron es que se empezó a poner la situación política, no digo política, la percepción que tenían los refugiados allí, los que eran kurdos, alawitas, lo que sea, que estaba la cosa muy rara en Turquía. Bueno, ya hemos visto atentados, muerte de ciertas personalidades, personas.
Sí, pero sin embargo yo he hablado con alguien que es una persona, un turco, que vive aquí, pero que nos habló, Alberto Abonoglu, y nos contaba de que en Turquía, por ejemplo, a pesar de la enorme cantidad de refugiados que hay, como que no son invisibles, que no aparecen ni en los medios de comunicación se habla de ellos, no se hace reportaje, la gente no se preocupa de ellos. Están como ahí, pero nadie los ve.
Ya, la cuestión, para resumir lo que me quiere decir, yo creo que aquí se mezcló un poco entre que el ambiente... Ahí ya entro en el terreno de la especulación, pero si el gobierno turco, entre que ellos se percibieron que estaba la situación imponiéndose muy rara, políticamente además, porque encima están en la frontera, si uno mira la frontera de Siria y Turquía, no tiene sentido, están en la parte más oriental del país de mayoría kurda. Uh-huh. Sí. O sea, todas las zonas turísticas a las que todo el mundo, Capadocia y la costa de eso está. Eso,
ahí no hay.
Ahí no hay, están al otro lado. Entonces ellos estaban en esos campamentos a los que mencionas que no son visibles a la población. Claro, es que, pero si uno ve las megaurbes, Ankara, Estambul, que es donde, y toda la costa del Egeo, o sea, donde concentran una enorme cantidad de población turca, sí, el turco medio una vez habrá cruzado con un refugiado sirio a lo mejor en los últimos años, se lo habrán encontrado los que viven en la Anatolia interior. Entonces yo creo que ahí se ha mezclado un poco. No sé, ahí ya entramos en torno a la especulación. ¿Usó el gobierno de Erdogan, el gobierno de la presidencia de Erdogan, el asunto de los refugiados, empujarlos un poquito hacia Europa para obtener como una herramienta de negociación, cosa que han usado todos los gobiernos de Oriente Medio, siempre han usado un problema...
Pero si hubiera sido eso, no le hubieran ofrecido a Turquía... ayudas económicas con tal de que no saliera más gente. Pero yo creo que Turquía no lo controla eso. No sé.
Yo he leído por los dos lados. La primera parte es esto de que qué mecanismos tiene el gobierno turco para empujar y decir váyanse para Alemania. No lo sé. Lo que sí sé es que gente que estaba allí, bien, ONGs, activistas, decían que el ambiente se había enrarecido. ¿Cuál de estos dos elementos es el que pesó más? ¿Cómo se combinaron? Si hay alguno tercero, en eso, así que ahí no entro. Eso prefiero porque no tengo todos los datos, pero eso yo digo que es lo mínimo, la información más superficial que he podido escuchar. Pero la pregunta, ¿por qué aquí, por qué justo ahora y por qué todos en masa? Es una buena pregunta que parece que nadie se ha molestado en responder.
Bueno, y seguiremos sin saberla porque yo se la voy preguntando a mucha gente y nadie me da algo definitivo. Es más, cada uno apunta un poco en otra dirección. Sí. He escuchado muchas respuestas diferentes. Pero bueno, seguiremos atentos a esta evolución de esta teoría, se puede llamar, de la nueva Guerra Fría, porque esto es como en la ciencia. Uno tiene una idea de cómo está organizado la teoría de las cuerdas políticas, en este caso, que atan y desatan al Oriente Próximo, y luego está la realidad desmintiendo o reafirmando esta postura. Así que seguiremos teniéndote de vez en cuando, Jesús Manuel Pérez Triana, para hablarnos de estos temas. Muchas gracias.
Encantadísimo de haber estado en Radio Sefarad.
Thank you.